Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad los recursos presentados por el gobierno de Mariano Rajoy contra la ley de consultas y el derecho de convocatoria del referéndum del 9N, del 9 de noviembre. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que está sucediendo en España. La ley de consultas y el derecho de convocatoria de este referéndum quedan paralizados al menos durante los próximos meses. Y vamos a pasar con este tema acá en el programa.
Efectivamente, bueno, porque todavía muchos cubanos, nuestros oyentes, tienen recientemente la imagen todavía, la noticia, de cuando Escocia votó para tratar de independizarse de Inglaterra, del Reino Unido. Sin embargo, la mayoría de las personas, una mayoría, pues decidió que no se separarían de Inglaterra. Por lo tanto, todo quedó igual. El tema siempre, de alguna manera, trajo el caso de España. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que el presidente de Cataluña, que es por lo que comenzamos, ¿no? Artur Mas convocó el pasado sábado pues a una consulta soberanista para la fecha de, como decía José Luis, el 9 de noviembre. Ya hay una decisión en las Cortes, en el Tribunal Español, y para ayudarnos a entender y qué está sucediendo alrededor de todo esto y qué es lo que hay detrás de todo esto, nos acompaña precisamente desde España Cristina Manzano. Ella es la directora de Media Digital Es Global, o sea, de la Media Digital Es Global, que nos va a ayudar, repito, a entender lo que está sucediendo.
Hola, Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, atentos a lo que está sucediendo allá en la madre patria, ¿no? Te propongo a ti, y vamos ya rápidamente a escuchar las palabras del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, cuando se concluía este Consejo de Ministros extraordinario que tuvo lugar en las primeras horas del día.
Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado, el Gobierno ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas No Refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Como saben ustedes, si se admiten a trámite por el tribunal los dos recursos, queda automáticamente suspendida la vigencia tanto de la ley como del decreto, según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución. No voy a reiterar ante ustedes los argumentos que se exponen en los recursos y que debe valorar el tribunal. Los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución española.
Muy bien. Esas eran las palabras del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Muy bien, vamos a pasar con Cristina para que nos ayude a los oyentes también a entender un poco esto. Cristina, ¿por qué Cataluña no puede celebrar esta consulta sobre la independencia? ¿Por qué no?
Pues básicamente porque es una decisión unilateral del gobierno de Cataluña. Según nuestra Constitución, una comunidad autónoma, que son las regiones que tienen un gobierno muy cercano a los estados federales, en realidad tiene muchísimas competencias, no puede tomar decisiones unilaterales que afecten al resto de los españoles. La composición de lo que es el Estado español, que tiene ahora mismo como una parte esencial Cataluña, no puede ser decidida solo por los catalanes. Eso es lo que dice nuestra Constitución.
Claro, importante también, como se ha dicho, ¿no?, que autonomía no es soberanía. Y digo esto porque estabas refiriéndote a las comunidades autónomas que hay en España. Y, por cierto, ya no es la primera sentencia de un tribunal al respecto, ¿verdad?
Efectivamente. Hace muchos años, ya hace varios años, el gobierno de Ibarretxe en el País Vasco planteó algo similar, en otros términos y de otra forma. Igualmente, el Tribunal Constitucional denegó esa posibilidad y ahí se paralizó todo. De hecho, supuso un retroceso en las aspiraciones independentistas del gobierno vasco. El gobierno de Ibarretxe es un gobierno nacionalista moderado, no son ningunos radicales, pero sí supuso un freno a las aspiraciones en aquel momento independentistas. Y su propio partido, el PNV, ha estado unos años tratando de navegar de una manera más tranquila en las aguas del soberanismo. En los últimos días parece que se están animando por el ejemplo de Cataluña, pero realmente el País Vasco, en ese sentido, también gracias al fin de ETA, está mucho más tranquilo. Pero en los últimos años, ya son mucho más que meses, no hacemos más que hablar de Cataluña. En el resto de España hay mucha gente que ya se está empezando a cansar también de esto.
Y acostumbrar, ¿no?, a que no se puede, que es inconstitucional. Ahora, hay una pregunta que me
gusta. Perdona, perdona un momento. Todavía no sabemos si es inconstitucional. Nosotros estamos convencidos de que sí, pero eso es lo que tiene que responder el Tribunal Constitucional en los próximos 5 meses.
Claro, es cierto.
Ahora lo que ha hecho es admitir a trámites o recursos, diciendo que los va a estudiar, y eso paraliza automáticamente su viabilidad y su aplicación. Pero hasta que el tribunal no emita la sentencia, no vamos a confirmar que son inconstitucionales, aunque muchos estamos convencidos de que así es, claro.
Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo está haciendo el presidente Artur Mas, el presidente de la Junta, del gobierno en Cataluña? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Hay intereses políticos? ¿Hay algo que se esconde detrás de esto? ¿O hay realmente una petición popular grande? Porque yo estuve viendo en televisión española, Cristina, muchas personas en la calle aprobando precisamente esta consulta. ¿A qué obedece esto, por favor?
Pues mira, yo creo que a los tres factores que has mencionado. Hay una cuestión política de fondo, hay una parte de los políticos catalanes que llevan años aspirando a tener más autonomía, incluso hasta llegar a la independencia. El hecho de que Convergencia y Unió, que es el partido que está en el poder ahora mismo en el gobierno catalán, se haya pasado muchas décadas, ya varias décadas, en ese gobierno, pues ha ido alimentando cada vez más un número de concesiones que han ido arrancando de los gobiernos españoles, porque eran sus socios, porque al gobierno español además le convenía tenerlos como socios. Así que sí, hay un cálculo político. Más es el presidente de la Generalitat en estos momentos, ha tenido que entrar en coalición con el partido de Esquerra Republicana, que son los independentistas. Y esto ha forzado un poco la máquina, o ha forzado mucho la máquina de luchar por esa independencia. Eso se suma a la situación económica. La crisis nos ha afectado a todos, nos ha afectado muchísimo en España, como todos saben, y por supuesto también ha afectado a Cataluña, mucho. Y el hecho de que los catalanes, que Cataluña, que es una de las regiones más ricas, sin ninguna duda, más trabajadoras, con mejores industrias, piensen que aportan más al Estado español de lo que reciben, se está utilizando muchísimo como argumento. No es que sea así linealmente, pero esa es la sensación que se ha fomentado. Los nacionalistas han estado propagando la idea de España nos roba, y bueno, pues gracias a eso han logrado también generar esa hostilidad hacia parte de lo que es el resto de lo español. Y por otra parte, es verdad que durante muchos años se ha ido fomentando ese espíritu nacionalista en los ciudadanos, pero es que además en estos momentos de incertidumbre general, caos, de poca fe en los políticos, han conseguido darle un objetivo a mucha gente. Mucha gente ha salido a la calle porque de repente tienen algo por lo que luchar, que es la independencia, sin saber qué implica todo eso. Estamos convencidos de que mucha gente no sabe cuáles son las consecuencias de eso, pero es una aspiración, y en esta época necesitamos objetivos, y ellos han logrado movilizar a parte de la sociedad catalana, y no olvidarlo, a una buena parte de la sociedad catalana en torno a esos principios. Así que son las tres: política, economía y emociones / aspiraciones.
Como no, Cristina, en la noche del domingo, yo soy un asiduo televidente de La Sexta, y sobre todo del programa que hace Ana Pastor, la periodista, El Objetivo, creo que es así el nombre del programa, y ella entrevistaba a Mas, a Artur Mas, y me llamaba la atención, lo busqué y lo logré encontrar, ellos lo han publicado, lo comparto contigo y los oyentes. Él le respondía a ella: no vamos a declarar la independencia el día 10 de noviembre. Así ha tranquilizado a los españoles. Entonces, nuevamente, a otra pregunta le dijo: tengo mi estrategia y esto se va a terminar votando. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Por dónde va este hombre?
Mira, realmente no se sabe. Ahora mismo están todas las apuestas encima de la mesa. Hay una buena parte de analistas que piensan que Mas va a paralizar la consulta. Al fin y al cabo, es un demócrata, es un político español que ha llegado al poder gracias a las vías democráticas y mucha gente está convencida de que no va a cometer un acto que ahora mismo es considerado ilegal, porque así además lo ha ratificado el Tribunal Constitucional, ¿no? Con su suspensión. Por otra parte, tiene la presión de sus socios, de ERC. En algún momento, el líder de ERC ha llegado a decir en los últimos días que habría que seguir adelante con la consulta por mucho que diga el Tribunal Constitucional. Como que su argumento es que la voluntad de los catalanes está por encima de las normas, ¿no? Y claro, eso ha provocado todo un revuelo aquí, porque si nos saltamos la ley, ¿detrás qué hay? Entonces no se sabe muy bien qué habrá. ¿Que al día siguiente de la consulta, si saliera así, no proclamaría la independencia? Bueno, es que no hay un plan, realmente no se ha puesto en todos estos meses, nadie ha puesto qué es lo que pasa el día después. Como hemos visto hace unos días en Escocia, ¿no? Que justo cuando se acercaba la consulta empezaron a pensar, empezaron a ponerse delante de los ojos. Bueno, los bancos se retirarían. La libra definitivamente no podría ser la moneda. ¿Qué consecuencias tiene esto para los ciudadanos? Y esto no lo hemos oído en el caso de Cataluña. ¿Qué pasaría el día después si realmente quieren seguir adelante? Aparte, hay un montón de problemas penales, jurídicos. Ha habido algunos extremistas, yo diría, que incluso se han planteado que el gobierno español debería mandar al ejército, cosa que nadie se quiere imaginar aquí, ¿no? Pero realmente son escenarios muy muy dudosos y muy complicados.
Quizás no se hacen no hay propuestas de un día después porque sabe que no va a existir.
Bueno, sigue el debate en esto.
De antemano, sí, sigue el debate. Muchísimas gracias, Cristina Manzano, gracias por ayudarnos a entender un poco la situación de España, bueno, sobre todo de Cataluña, con esta intención que tienen de votar, que ya sabemos que no se puede producir ahora en noviembre, de votar pues por una independencia del gobierno español. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Regresamos después de la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
Continuamos en esta, pues, en este día de tantas noticias aquí en las noticias como son precisamente. Y de España nos vamos hacia otro lugar muy convulso del mundo.
Cómo no, donde miles de personas se siguen manifestando, y es en Hong Kong, en favor de la reforma de la ley electoral y de una mayor democracia desde el pasado 1 de julio, lo vienen demandando. Y por cierto, Estados Unidos ha pedido contención en Hong Kong y apoya el reclamo de sufragio universal.
Sí, señor. Creo que os dicen los analistas que desde el año 1997, cuando Hong Kong pasó a ser parte de la China, pues desde esa época no se recuerdan manifestaciones tan grandes. Ya tenemos en línea telefónica precisamente alguien que vive en China, vive en Shanghái, alguien que conoce muy bien cómo funciona todo lo que aspiran la gente de Hong Kong a tener y lo que el gobierno chino no quiere darles. Me refiero a Sigor Aldama, corresponsal en el Extremo Oriente con base en Shanghái, precisamente como les decía.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues nada, esperando que usted nos ayude también a llevar a la audiencia a lo que está sucediendo en Hong Kong. Se está hablando de una mayor democracia. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, yo creo que es bastante sencillo de explicar. Luego la gente lo que hace es complicar las cosas, pero lo que están exigiendo los ciudadanos de Hong Kong es precisamente una democracia real, una democracia que se entienda en dos pasos, ¿no? Por un lado, que los ciudadanos mayores de edad de Hong Kong puedan votar en unas elecciones libres el año 2017, que es cuando se Se elegirá al jefe del Ejecutivo del territorio de Hong Kong. Y por otro lado, y aquí es donde entran en conflicto con China, que cualquier ciudadano de Hong Kong pueda presentarse candidato a esas elecciones. El problema ahora es, desde el pasado día 31 de agosto, que Pekín ha considerado que sí concede el sufragio universal a Hong Kong, pero que los candidatos que se puedan presentar a estas elecciones tendrán que obtener el 50% de los votos de un comité que ellos consideran que es ampliamente representativo de la sociedad de Hong Kong, formado por 1.200 personas. Y este comité, lógicamente, es un comité que está controlado por el Partido Comunista desde Pekín, con lo cual los hongkoneses consideran que es una democracia que no tiene las bases necesarias para ser llamada democracia, porque sí que puede votar todo el mundo, pero solo a los candidatos que tengan el beneplácito de Pekín.
Sigor, ¿qué tienen los residentes de Hong Kong? ¿Qué tienen estos chinos que no tienen los que viven en otras repúblicas, en otros lugares de la China? Ellos tienen muchas más libertades que los propios chinos, y así se acordó cuando Inglaterra le entregó a Hong Kong a China. Ellos quedaron con algunas libertades, ¿cierto?
Efectivamente, el acuerdo al que llegaron China y el Reino Unido cuando este último le devolvió Hong Kong fue precisamente eso, que mantuviese el sistema que se había creado durante la colonización británica durante 50 años, con lo cual ese sistema en el año 2047 desaparecería para que Hong Kong se integre por completo en la China comunista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas esas libertades, estos derechos que tenían los ciudadanos de Hong Kong durante el periodo en el que fueron una colonia británica, desaparecerán. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, cuando se firmaron los acuerdos, la gente creía que para el año 2047 China se habría abierto lo suficiente como para parecerse más a Hong Kong, que es algo que no está sucediendo. A pesar de que China se ha convertido en la segunda potencia mundial, de que su economía crece y se abre al mundo, lo cierto es que no ha habido esas reformas políticas que la gente esperaba. Y cuenta la gente de Hong Kong que, desafortunadamente, son ellos los que cada vez se parecen más a China. Se están erosionando los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos allí, derechos y libertades como el de la libertad de prensa, que es uno de los más importantes, ¿no? Ha habido varios escándalos en los que medios de comunicación de Hong Kong se ha visto cómo están finalmente más o menos supeditados a Pekín y a lo que decide el Partido Comunista, y eso es algo que realmente preocupa mucho a la población de Hong Kong.
Y sin duda usted lo ha dicho, el problema es que el Partido Comunista controla la propaganda, ¿no? La cuestión política. Y mi pregunta hacia usted, ¿Hong Kong estaría preparada para una democracia?
Yo creo que sí. Yo creo que si hay un territorio en China que está preparado para la democracia, ese es Hong Kong. Al fin y al cabo ha vivido en un régimen semi-británico, y digo semi-británico porque, aunque era parte del Reino Unido, nunca tuvo unas elecciones libres y democráticas, incluso con los británicos. Eso también hay que decirlo. Pero cierto es que están acostumbrados a las libertades individuales. Es un país, un territorio, vamos a dejarlo ahí, un territorio en el que hay un Estado de Derecho, en el que funciona la justicia, en el que la población está acostumbrada a la democracia y sabe perfectamente cómo funciona, y por lo tanto yo creo que están perfectamente preparados. De hecho, ojalá todos los pueblos y todos los países pudiesen votar libremente a quienes les gobiernan.
Claro, y el gobierno, basado en esta misma línea de pregunta, y el gobierno comunista chino, ¿no ha tratado de tomar más control sobre Hong Kong? Uno, porque no puede, o dos, por conveniencia.
Yo creo que es en parte porque no puede y en parte por conveniencia. Quiero decir que en parte no puede porque, lógicamente, ahí hay un acuerdo que firmó con el Reino Unido para mantener ese sistema especial que rige sobre Hong Kong. Y por otro lado, es algo que no puede hacer de la noche a la mañana, es algo que, bueno, pues retirar unos derechos y unas libertades de las que goza una población, pues no es algo que se pueda
hacer. Y desde el punto de vista económico, perdóneme, desde el punto de vista económico participa, porque la economía de Hong Kong sabemos que es brillante, que es emergente siempre, ¿participa China de estas ganancias?
Yo creo que es al revés. Es Hong Kong la que realmente está participando ahora de las ganancias de China.
Bueno, claro.
Efectivamente, sí. Hong Kong es un centro financiero mundial, es una ciudad muy importante, pero que está perdiendo mucha de su fuerza precisamente por el auge de China, porque China está promocionando otros lugares, como puede ser Shanghái, donde se acaba de abrir una zona de libre comercio en esta ciudad, que le están restando atractivo a Hong Kong en la esfera económica y empresarial.
Cómo no, también y sin duda, ¿no?, destacar que las protestas estas prodemocráticas en Hong Kong están lideradas por los jóvenes prodemocráticos, y también llama la atención que el cardenal emérito se ha unido a las protestas y aparece en fotografía con un cartel, tiene 82 años y ha salido también a respaldar a la sociedad civil en estas demandas.
Kevin.
Uh-huh. Así es. Es un movimiento que, aunque no surge solamente de los estudiantes y de los jóvenes, es cierto que bueno, pues son ellos los que tienen más preponderancia, ¿no? En cualquier caso, también es verdad que con la violencia que ha estallado en los últimos días, en las últimas protestas, más y más gente de todo tipo y de toda condición se está sumando a estas protestas precisamente por eso, porque se han sorprendido de la virulencia con la que ha respondido la policía y lógicamente es algo que quieren evitar.
¿Cede o no cede? ¿Cede o no cede el gobierno chino?
No va a ceder. No va a ceder el gobierno chino y no van a ceder tampoco los ciudadanos de Hong Kong, con lo cual hay un conflicto que se va a mantener durante el tiempo, y es preocupante el hecho de que haya gente que incluso empiece a trazar paralelismos con la matanza de Tiananmen de hace 25 años. ¿Es posible que se repita? Hay gente que cree que sí.
Dios mío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Sigor Aldama, que haya estado usted con nosotros acá en el programa, con ese conocimiento, porque vive allí, porque conoce realmente la idiosincrasia de los chinos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.